From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó una resolución de poderes de guerra para limitar la capacidad del presidente Trump de librar una guerra contra Irán. Cuatro congresistas demócratas se sumaron a casi todos los republicanos y la resolución no llegó a aprobarse por un estrecho margen al obtener 212 votos a favor y 219 en contra. La votación se produjo al tiempo que Estados Unidos e Israel intensificaban los bombardeos en todo Irán y un día después de que el Senado estadounidense rechazara de manera similar una resolución de poderes de guerra. Solo dos republicanos votaron a favor de la resolución de la Cámara de Representantes sobre los poderes de guerra. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista republicano del estado de Kentucky, Thomas Massie, copatrocinador de la resolución.
El presidente dice que teníamos que atacar primero porque un ataque iraní era inminente. Sin embargo, el Departamento de Defensa admitió que no hay pruebas de que Irán estuviera preparando un ataque inminente. Nos dicen que esta guerra se debe a las armas nucleares, pero hace 6 meses nos aseguraron que nuestro último ataque contra Irán dejó diezmado su programa nuclear. Entonces, ¿cuál es la verdad? Creo que la respuesta más sincera provino del secretario de Estado, quien le dijo a la prensa que Israel, una vez más, nos forzó y nos arrastró a esta guerra. Y esa verdad es justamente la razón por la cual corresponde al Congreso decidir sobre la guerra.
En Irán, fuertes explosiones sacudieron la capital Teherán en la madrugada del viernes. Los 10 millones de habitantes de la ciudad soportaron los bombardeos más intensos desde que Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado ataques conjuntos. Se reportaron ataques aéreos en las inmediaciones de la Universidad de Teherán, en una academia militar iraní, en edificios gubernamentales y en instalaciones civiles, entre ellas edificios residenciales, estacionamientos y gasolineras. Irán afirma que más de 3.600 instalaciones civiles de todo el país han resultado dañadas por los ataques estadounidenses e israelíes, incluidas varias ambulancias y una veintena de centros médicos. Según medios estatales, las víctimas de los bombardeos incluyen 20 personas muertas y 30 heridas en un ataque contra una zona residencial de la ciudad de Shiraz. Mientras tanto, las autoridades de Sri Lanka han evacuado a más de 200 marineros de un segundo buque de la Armada iraní que se encontraba frente a las costas de ese país insular. La evacuación se produjo después de que un submarino estadounidense hundiera con un torpedo una fragata iraní que estaba desarmada y navegaba en aguas internacionales con un saldo de 87 muertos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el jueves que Irán se equivoca si cree que Estados Unidos no puede mantener una guerra por tiempo indefinido.
No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten mantener esta campaña todo el tiempo que sea necesario. Apenas hemos comenzado a luchar y lo haremos de manera decisiva.
El medio político informa que el mando central del ejército de Estados Unidos le pidió al Pentágono que enviara más oficiales de inteligencia militar a su sede en el estado de Florida para apoyar las operaciones contra Irán durante al menos 100 días y probablemente hasta septiembre. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS por sus siglas en inglés, informa que solamente las primeras 100 horas de ataques estadounidenses costaron $3.700 millones. En una entrevista que mantuvo el jueves con el medio Axios, el presidente Trump dijo que él debe participar personalmente en la elección del próximo líder de Irán, tal como lo hizo en Venezuela. Axios informa que Trump reconoció que Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo Ali Jamenei, es el sucesor más probable, pero dejó claro que considera ese resultado inaceptable. Irán continúa disparando misiles y drones en represalia contra Israel y contra países de Medio Oriente que albergan bases militares misiles estadounidenses. Una serie de misiles iraníes cayeron este viernes de madrugada en la ciudad de Tel Aviv, lo que provocó un incendio y causó daños en varios edificios, aunque no se reportaron heridos. Según se informa, un misil impactó cerca del aeropuerto Ben Gurion, donde se encuentran aviones cisterna estadounidenses que están siendo utilizados en la guerra contra Irán. En Irak, un dron bombardeó un yacimiento petrolero operado por una empresa estadounidense en la región kurda del norte del país, lo que desató un incendio. Por su parte, las autoridades de Bahrein afirman que el incendio en una refinería de petróleo causado por un ataque con misiles iraní ha sido controlado. Mientras tanto, Qatar ha interrumpido por completo la licuefacción de gas natural y no podrá reanudar las operaciones durante al menos un mes, lo que se suma a la creciente crisis energética provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El jueves, el mercado de valores de Estados Unidos se desplomó y el índice Dow Jones cayó casi 800 puntos, mientras que los precios del petróleo registraron su mayor alza semanal desde 2020. El Ministerio de Salud del Líbano informa que 123 personas han muerto y 683 han resultado heridas desde que Israel comenzó el lunes una serie de ataques a gran escala en gran parte del territorio libanés. Entre los muertos se encuentran una niña de 5 años y un niño de 7 que murieron luego de que las Fuerzas Armadas israelíes atacaran su vivienda en la localidad de Mashgara. Durante las últimas 24 horas, aviones de combate israelíes bombardearon localidades del sur y este del Líbano, así como suburbios del sur de la capital Beirut, después de ordenar a los residentes que abandonen sus hogares o se expongan a la muerte. El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, dijo el jueves que todos los suburbios del sur de Beirut enfrentarán una devastación similar a la ocurrida en Han Yunis, una ciudad de la franja de Gaza que el ejército israelí dejó reducida a escombros.
Estamos ahora aquí en la frontera norte, después de que las fuerzas de defensa de Israel emitieran una orden de evacuación para todos los residentes de la zona. ¿Querían desatar el infierno sobre nosotros? Ustedes fueron quienes se buscaron el infierno. El Lahiyé se parecerá a Han Yunis. Los residentes del norte de nuestro país vivirán con tranquilidad, paz y seguridad.
En la Franja de Gaza, la Organización Mundial de la Salud advierte que las reservas de medicamentos esenciales, suministros para traumatismos y combustibles quirúrgicos se están agotando de manera crítica, al igual que el combustible necesario para el funcionamiento de los equipos médicos. Esta crisis de escasez se agravó después de que Israel cerrara el sábado todos los pasos fronterizos de Gaza al tiempo que iniciaba sus ataques contra Irán. Desde entonces, el paso fronterizo de Kerem Shalom ha sido parcialmente reabierto, pero la mayoría de los pasos fronterizos permanecen cerrados. Estas fueron las palabras expresadas por Amjad Al-Jawa, director de la Red de Organizaciones No Gubernamentales Palestinas en Gaza.
Si los pasos fronterizos permanecen cerrados y no se permite el ingreso de ayuda humanitaria de ningún tipo, ya sea médica, alimentaria, suministros para construir refugios u otros suministros básicos para los ciudadanos palestinos que trabajan en el sector del agua y en el mantenimiento de las redes de agua, nos enfrentaremos a una situación peligrosa y volveremos a sufrir condiciones de hambruna, quizás peor que antes.
En Estados Unidos, Kristi Noem ha sido destituida de su cargo como secretaria de Seguridad Nacional. El jueves, el presidente Trump anunció en redes sociales la destitución de Noem, así como que había elegido al senador republicano del estado de Oklahoma, Marvin Mullin, como su reemplazo. El senador Mullin es miembro de la Nación Cherokee. Noem había enfrentado cada vez más pedidos de dimisión, así como para que sea sometida a juicio político por su manejo de las redadas migratorias de Trump en diferentes ciudades de Estados Unidos y el uso violento y descontrolado de la fuerza por parte de sus agentes federales, lo que provocó la muerte de al menos 4 personas, incluidos los ciudadanos estadounidenses René Good y Alex Pretty, en la ciudad de Minneapolis, a quienes Noem calificó falsamente de terroristas domésticos casi inmediatamente después de su muerte. Noem también fue ampliamente acusada de corrupción. En 2025, Noem fue fotografiada usando un Rolex Cosmograph Daytona dorado, cuyo valor ronda los $50,000. dólares mientras recorría el tristemente célebre centro de confinamiento del terrorismo o CECOT en El Salvador, a donde Trump había deportado a cientos de inmigrantes venezolanos. En el CECOT, Nam posó frente a una celda abarrotada de reclusos que vestían solo pantalones cortos blancos. Nam también supervisó una campaña publicitaria millonaria para promocionar la labor de su Departamento de Seguridad Nacional. En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias Reuters, Trump dijo el jueves que no había autorizado dicha campaña publicitaria, cuyo costo fue de $220 millones. Para más información sobre la destitución de Nam, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Todo esto se produce al tiempo que los servicios del Departamento de Seguridad Nacional se encuentran parcialmente paralizados después de que los senadores demócratas bloquearan un proyecto de ley de financiación liderado por los republicanos. El anuncio de la destitución de Nam se produjo poco antes de dicha votación. Según se informa, el senador demócrata del estado de Connecticut, Richard Blumenthal, había dicho que sería más fácil negociar sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional si Nam era despedida. En el estado de Tennessee, agentes federales arrestaron y detuvieron esta semana a una periodista de un medio local de la ciudad de Nashville que ha publicado artículos criticando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Según se informa, Stephanie María Rodríguez Flores, del medio digital Nashville Noticias, fue detenida el miércoles durante un control de tránsito a pesar de que los agentes federales que la detuvieron no contaban con una orden de arresto. Según un artículo del periódico The Tennessean, Rodríguez Flores es oriunda de Colombia, llegó a Estados Unidos en 2021 con una visa de turista, obtuvo más tarde un permiso de trabajo y tiene solicitudes de residencia permanente y de asilo pendientes. Asimismo, Rodríguez Flores está casada con un ciudadano estadounidense. En Sudán del Sur, al menos 169 personas murieron después de que decenas de hombres armados atacaran una localidad situada cerca de la frontera con Sudán. Entre las víctimas fatales había soldados del gobierno y casi 100 civiles, incluidos mujeres, niños y niñas. Una misión de la ONU dijo estar albergando a más de 1,000 civiles que huyeron de dichos actos de violencia. Un funcionario local dijo que los atacantes eran combatientes aliados de Riek Machar, uno de los dos rivales que lucharon por el control de Sudán del Sur durante la guerra civil que azotó por 5 años al país y terminó oficialmente en 2018 después de que unas 400.000 personas murieran a causa de los combates. Mientras tanto, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras afirma que 26 de sus trabajadores siguen desaparecidos un mes después de que huyeran de una serie de ataques contra 2 instalaciones médicas en el estado sursudanés de Jonglei. En el este de la República Democrática del Congo, más de 200 personas murieron después de que lluvias torrenciales provocaran un deslizamiento de tierra en una importante mina de coltán. Según se informa, entre las víctimas había alrededor de 70 menores. El grupo rebelde M23, que controla las minas de Rubaya, cuestionó la cifra de muertos informados por el gobierno, alegando que un bombardeo en el lugar fue lo que causó el derrumbe y que solo 5 personas habían muerto. La cadena Al Jazeera informa que las minas de Rubaya producen alrededor del 15% del coltán del mundo, un metal esencial del cual se extrae el tantalio, que se utiliza para la fabricación de teléfonos inteligentes, baterías de vehículos eléctricos y otros dispositivos. El trabajo infantil abunda en estas minas y los trabajadores enfrentan lo que se ha descrito como condiciones de esclavitud moderna. El pionero de los derechos civiles, Bernard Lafayette, quien se unió a los llamados Viajes por la Libertad y luchó por el derecho al voto en el sur de Estados Unidos durante la época de la segregación racial, ha muerto a la edad de 85 años. En la década de 1960, Lafayette fue miembro del Comité Coordinador Estudiantil No Violento. Lafayette luego se convirtió en miembro del cuerpo docente de la Universidad de Auburn en Alabama, donde dio conferencias sobre el cambio social no violento. En su última charla con Democracy Now! En 2020, Bernard Lafayette describió cómo una turba de racistas blancos golpeó en mayo de 1961 a los miembros de la organización, incluidos Jean Suer y John Lewis, en una estación de autobuses de la compañía Greyhound en la ciudad de Montgomery, estado de Alabama, cuando protestaban contra la segregación racial en los viajes interestatales.
Una vez que llegamos a la estación de autobuses, el personal de seguridad desapareció. Estábamos en la plataforma y Jim Swerg fue golpeado y John Lewis fue golpeado. Yo recibí una patada en el pecho que me rompió 3 costillas. No podía hacer nada al respecto, por lo que realicé todos los viajes por la libertad con las costillas rotas. No se lo dije a mis compañeros de viajes por la libertad porque podían haber insistido en que no fuera. Así que me quedé callado. Sufrí todo el viaje en silencio.
Bernard Lafayette tenía 85 años. En la ciudad de Chicago, familiares y amigos del reverendo Jesse Jackson celebraron este viernes un servicio fúnebre en honor a la vida del difunto activista por los derechos civiles que murió en febrero a la edad de 84 años. El servicio fue abierto al público.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.